Muy bien. Continuando, más o menos, con el tema que levanté la semana pasada. Todo tiene que ver, realmente, en la Iglesia de Dios desde el primer siglo. En el reino de Dios. Jesús habló todas las cosas acerca del reino de Dios, incluyendo durante los 40 días después de su levantamiento, gastó todas las oportunidades estando con los discípulos de discutir cosas acerca del reino de Dios. Y los meros apóstoles predicaron a través del primer siglo el reino de Dios. Y el señor Armstrong se levantó hace como ahora ya son prácticamente 70 años. Se levantó en los años 30, principiando, predicando cosas acerca del reino de Dios y acerca del reino de Satanás que ha de venir sobre la tierra, que es el reino de la bestia. Pero eso precede la intervención de Jesús y el inicio del reino de Dios en la tierra. El evento ese es especificado en Apocalipsis capítulo 12, si quieren mirar allí. Es un versículo que, pues, hace clara lo que es intentado aquí. Capítulo 12 de Apocalipsis. Y el gran dragón es arrojado del cielo. Y en versículo 10 dice Juan, fiel testigo de las cosas que vio: oí una gran voz en el cielo que decía. Bueno, gran voz. ¿Cuál voz fue? Pues un ángel, indudablemente. Una gran voz que decía del cielo: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo o su ungido. Eso es lo que dice ahí. Ha llegado el momento. La autoridad de su Cristo, el poder y la salvación y el reino de nuestro Dios, dijo la gran voz del cielo. Nuestro Dios, dijo la gran voz. Presumimos que fue un ángel, un querubín tal vez, diciendo eso y anunciando en voz audible a Juan, a los seres humanos de la tierra, y ha de venir esa voz. Esto es proféticamente declarado y dice que porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. Ha llegado el momento, ha llegado el reino de Dios, ha llegado su salvación y su poder a planeta Tierra por causa de que fue arrojado el acusador, el que los acusa día y noche durante de nuestro Dios. Bueno, evidentemente en el tiempo de Juan todavía operaba ese acusador, acusando diariamente frente al trono de Dios a sus elegidos, a sus meros santos, probablemente acusando a Juan mismo, acusando a Pablo. Bueno, en este entonces ya estaban muertos los originales 12, todos muertos por esta fecha, porque esta fecha que recibió esto, Juan fue el único de los originales apóstoles todavía viviendo. Pero todos los hermanos fueron acusados y nosotros somos acusados, y yo creo que algunos de nosotros recibimos acusaciones de otras personas, seres humanos, semi amigos, tal vez no son amigos, tal vez son enemigos, pero de todos modos somos acusados, y es la vida de uno que es escogido por Dios. Pero las cosas del reino de Dios, vamos a mirar a Lucas 11 brevemente, porque quiero discutir algunas instrucciones del reino. Antiguamente, especialmente durante las fiestas de Tabernáculos, siempre hablábamos del reino de Dios, ¿no? Porque simbólicamente, más bien proféticamente, observar la fiesta de tabernáculos es reconocer la profecía del reino de Dios en la tierra. Vendrá el reino de Dios a la tierra. No está ahora. Los gobiernos van muy equivocados, muy mal. Juzguen mal juicio, no buen juicio. No, no, no es justo justo. Juicio justo es juicio injusto. Lo que juzguen en los gobiernos del mundo, y es muy faltante, carece realmente justicia en el mundo, a la verdad. 11 de Lucas, miraremos ahí al principio. Aconteció que cuando Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó orar él personalmente, uno de sus discípulos le dijo, porque estaban escuchando la oración de su maestro, del Señor Jesús, y dijo uno de sus discípulos, no dice cuál dijo eso, pero uno de ellos, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Así que evidentemente Juan Bautista enseñó a sus discípulos cómo orar. Y entonces ellos pidieron una instrucción cómo orar. Y me es muy interesante cómo inicia esta instrucción. Por supuesto, si vas a cualquier iglesia católica, van a repetir esto varias veces en unión toda la congregación. Fui ventajosamente a un funerario y lo repitieron una sola vez, nada más. Generalmente 5, 6, 7 veces repiten. Pero dice Jesús, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Muy bien. Muy bien, estamos acudiéndonos al Padre de vida, al Padre de verdad, Padre de la salvación y el poder del reino. Padre nuestro que estás en los cielos, plural. Bien traducido. Muchas traducciones dicen en el cielo. Bueno, el cielo, pero Dios ocupa todos los cielos. Los cielos. El cielo puede decir que solamente esta que tiene nubes alrededor del planeta. Pero los cielos es el universo. Todos cuanto hay. Santificado sea tu nombre. Primera declaración. Primera petición. La primerísima petición de cualquier oración, dice Jesús. Venga tu reino. Venga tu reino. Eso es lo que queremos. Eso es lo que hemos buscado. Eso es lo que estamos anticipando. Incluso estuve charlando con algunos en Atlanta recién y dijeron que siempre hemos pensado, siempre he pensado, dijo una persona, que el tiempo en que tendremos que huir y escapar de este mundo probablemente será o durante o al final de la fiesta del tabernáculo. Bueno, es una idea que ha prevalecido en la iglesia desde que yo estuve asistiendo las fiestas, pero habla tu reino, venga tu reino. El reino que hay no es de Dios. Sí, ciertamente, Dios da autoridad y da liderazgo a ciertos países como es más o menos debido. Y las instrucciones de Romanos 13 son muy explícitos en ese aspecto, de que las autoridades que hay son dados, son autorizados, son permitidos por el mismo Creador, pero no es su gobierno de él, no es su reino de él. Por eso añade Jesús, que sea hecha tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra, que no es hecha su voluntad aquí en la tierra. Bueno, vamos a mirar a Lucas, siguiendo Lucas aquí brevemente, 23. Para mencionar esto otra vez, que donde fue mencionado otra vez Jesús. Lo que mencionó este malhechor, el que estaba en la posta, en el madero con Jesús, tres maderos, tres postas, tres troncos de árbol, y estaban pegados los tres. Y uno de los malhechores, versículo 39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo a Jesús, está hablando a Jesús directamente, y pueden hablar, están en alto sufrimiento, mucho dolor en el cuerpo, pero dice: ¿no eres tú el Cristo, el ungido de Dios, el Masiac? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Prácticamente burlándole, ¿no? Y respondiendo el otro malhechor, imagínate tú, como imaginamos, porque siempre ponen tres cruces, ¿no? Una cruz en el centro con Jesús y dos a cada lado. No sé cuál malhechor, y no estoy tampoco seguro que estaban en una línea, pero hubo tres, ciertamente, un mínimo. Algunos sugieren que fueron cinco, porque el nombre malhechor es usado aquí en Lucas, y en otro reportero dice que tienen otro nombre, no es necesariamente lo mismo, no es la misma palabra en griego tampoco, pero consideramos que fue perdón perdóname, que fueron dos, porque hablan estos dos ciertamente. Y le reprendió al otro malhechor, un ladrón o quién sabe qué, estaba sufriendo la pena de la muerte, evidentemente fue una cosa muy seria su crimen, pero él menciona: ni siquiera temes tú a Dios, a su compañero, semicompañero, estando en la misma condenación con él, estamos en la condenación de la muerte, hemos de morir dentro de horas, no tenemos ningún escape, no podemos salvarnos de nada, es el término de nuestras vidas, de nuestra conciencia, nuestra continuación de pensamientos y de experimentar vida. Nosotros, a la verdad, padecemos con razón, dice el hombre. Es curioso este hombre, lo he mirado varias veces. Evidentemente, este criminal había escuchado el mensaje que trajo Jesús y había escuchado algo de sus discípulos, porque supo algo. Ve, mira lo que vio, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Pero este no hizo ningún mal. ¿Cómo sabía él? Sabía él, porque supo algo de lo que había pasado los primeros dos meses anteriores. Había escuchado cosas definitivas. Y le dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, ¿qué concepto tenía? ¡Wow! Ni lo tienen los protestantes hoy, ni mucho menos los católicos. Imagínate tú que él estaba bastante bien informado. No solamente de Jesús tenía un reino venidero, sino que era posible que él tomara parte de él. Estaba verdaderamente arrepintiendo. Y dice Jesús: entonces, de cierto te digo que hoy estarás. Muy mal entendido por parte de los traductores, pobrecitos. Ellos pensaron: cuando muera va al cielo, y así es automático. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Gran ignorancia por parte de los traductores, pero sabemos que él quería decir: te digo hoy, te digo ahora, que estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cuál paraíso compartirá este criminal con Jesús? ¿El milenio? ¿Como un ser espiritual? Obviamente arrepentido este hombre, muy obvio. Entre dos criminales ejecutados, o tal vez cuatro, uno de ellos arrepentido, informado, y supo que estaba recibiendo el resultado de sus hechos. Maravilloso, maravilloso. Vamos a Hechos 1. Avanzando un poco aquí, Hechos 1. Ah, esto ya he mencionado, pero de todos modos, en primer relato escribí, o Teófilo, el destinatario de la carta, o del, bueno, es una carta, un libro prácticamente, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero dice a Teófilo, su interesado, a quien dirigió su carta, su libro, Lucas, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bueno, ¿qué hizo? Sabemos algo de sus hechos, ¿no? Levantó de los muertos, sanó toda clase de enfermedad, de debilidad. Hombre nacido ciego, le da vida. Levantó a Lázaro de los muertos, 4 días después de haber muerto. No, es cosa grande sus hechos, pero mire lo que comenzó a enseñar. Enseñó cosas. Juan Bautista enseñó a sus discípulos cómo orar. Jesús fue mucho más allá en enseñanza. Vamos a ver lo que enseñó él. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que le había escogido, dio instrucciones durante aquellos días. A estos también se presentó vivo, estos que había escogido, después de haber padecido, con muchas pruebas convincentes. ¿Supieron que hizo pruebas convincentes después de levantarse de los muertos? Durante 40 días gastó apareciendo aquí, allá, a más de 500 personas en una sola vez, dice en Corintios. Supo Pablo de ese evento. Con muchas pruebas convincentes, durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca de el reino de Dios. El reino de Dios es el único futuro que tienen seres humanos. Somos habitantes de este planeta. Bueno, tal vez algunos piensan habitar la luna o a Marte. Yo creo que intentan poner una estación en Marte y algunos pobres están viviendo en la estación espacial que va rodeando la planeta todos los días. Y yo creo que después de unos 2 o 3 meses están muy cansados de ese pequeño mundo en que viven. Pero aquí está diciendo que hablaba las cosas acerca del reino de Dios. ¿Durante aquellos 40 días? 8, vamos a Hechos 8, porque tanta mención de esto por parte de los apóstoles, y definitivamente fue central en sus mentes. Y yo me acuerdo que cada fiesta que fui, pues quisieron hablar, charlaron de lo positivo que es el reino de Dios. Es lo único que da esperanza, da cosa que podemos esperar en el futuro, bueno y bien. 8, vamos a mirar lo que dice. Versículo 9. Esto es el caso de Pedro y Simón el mago. No voy a completarlo, pero hacía tiempo había en la ciudad cierto hombre llamado Simón el Mago, no sé cómo se llamaba, pero después se llamó Simón Pedro, y es el primer papa de la Iglesia Católica, el que inició las cosas en Roma, viajó a Roma después de este evento, que practicaba la magia, cosa que no lo hacen en la Iglesia Católica, ¿verdad? No practican magia. Y engañaba a la gente de Samaria. La gente de Samaria fueron por lo general samaritanos, pero también hubo otras personas, obviamente. Técnicamente, Jesús fue criado en Samaria. Nazaret fue una ciudad vecina de Samaria, antigua Samaria, la ciudad de Samaria, diciendo ser alguien grande. ¿Habrá alguien que ha de subir así, diciendo ser alguien grande? Una figura mundial, una figura que tiene la atención de la prensa mundial o las medias de comunicación mundial, sea computador, sea internet, sea televisión, ¿habrá de subir uno? ¿Con engaño? ¿Gran engaño? ¿Poder de engaño? Hemos hablado del poder del engaño, ¿eh? En la iglesia de Filadelfia, especialmente, hablamos mucho del de poder del engaño. Cosa muy interesante, lo he mencionado. Me impresiona, ¿verdad? El dicho de una persona que ha fielmente asistido a la iglesia unida desde que principió. Y dice que jamás mencionan de la púlpita el nombre de Tecache. Ni lo mencionan. Curioso, ¿eh? No tan curioso. Tecache fue su instructor durante 9 años, antes de que se separaron y formaron la Iglesia Unida. Absorbieron muchas de esas enseñanzas, pobrecitos. A su daño, a su gran daño. Todos estaban atentos a él, y desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el poder de Dios llamado grande. Simón Mago. En aquel entonces le prestaban atención porque sus artes mágicas les había asombrado por mucho tiempo. Oh, ¿cómo hacía artes magias? ¿No han visto magos que tienen, ¿cómo se dice? Facilidad digital, no sé cómo se dice. Todo es artificial, hace un elefante desaparecer. Elefante, gigantesco animal, se desaparece. Es magia. A cierto punto tal vez tenía ayuda del mundo invisible, pero lo más probable que fueron milagros o eventos o hechos de magia, es decir, de engaño, falso. Miraremos tal vez si tenemos tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe mientras anunciaba, ¿qué anunciaba Felipe? El Evangelio del Reino de Dios. ¿Y qué es? ¿Cuál es el Evangelio? Es las buenas nuevas del Reino de Dios. Las buenas nuevas de que el Reino de Dios va a tomar todos los gobiernos de la planeta Tierra y gobernar toda la planeta. Esa es la buena nueva, eso es el Evangelio. Y también anunciaba el nombre de Jesús el Cristo, Jesús el Masiac prometida, y se bautizaban hombres y mujeres. Notan que no bautizaban niños. ¿Por qué no bautizaban niños? Los católicos bautizan niños, insisten. Hay que bautizar a los pequeños. ¿Es correcto? No, nosotros entendemos lo que es bautizar y el simbolismo. Y aún Simón mismo creyó. Creyó en estos poderes que estaba viendo, los cambios en esta gente que estaban recibiendo el Espíritu Santo de Dios. Y una vez bautizado, le acompañaba a Felipe, siendo que era uno de los líderes de todo el área. Y viendo las señales, ¿qué señales vio? Y grandes maravillas que se hacían. Felipe hacía maravillas, verdaderas. Sanamientos divinos. Gente bajo el poder de Satanás, inválidos toda la vida, y de repente estaba atónito el hombre viendo este poder operando que no era de él, diferente. Bueno, quería comprar el poder, como ustedes saben, e hizo gran razón, pero fíjense que Felipe anunciaba las cosas sobre el reino. Vamos a mirar a 19, Hechos 19, avanzando un poco aquí. Hechos 19, 8. Pablo, en este entonces está, imagínate dónde está Pablo en capítulo 19. Está en Efeso. ¿Sabemos algo de los Efesos? Así se llamaba la primera era de la iglesia, la era de los Efesos, o de Efeso. Versículo 8. Durante unos 3 meses, estoy hablando de Pablo y su asistente, entrando en la sinagoga, los sábados, obviamente, no se van a las sinagogas los sábados. Sí, van a la sinagoga los sábados. Todas las sinagogas celebran servicios el sábado. Pablo predicaba con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. El gobierno de Dios, gobierno real de Dios, porque es una realidad. El reino de Dios trata de un rey, ¿no? Y mire lo que dice sobre reyes en el Apocalipsis, ¿no? Jesús es llamado Rey de Reyes. Bueno, no necesariamente el rey de los reyes del mundo, sino rey de otros seres humanos que son reyes. Bueno, tal vez seres espirituales, pero de todos modos son reyes. Nosotros hemos perdido tal vez el concepto de un reino. En un reino tenemos muchas, bueno, según dicen son democracias, más bien son repúblicas, pero tienen un sistema de votar y de poner en oficio alguna persona como el presidente, y puede tumbar un presidente y poner otro presidente si quieres. Bueno, eso no acontece con reyes. El rey es rey y su heredor es el siguiente rey, etcétera. No hay cambio en los reinos, por lo general. Por supuesto hay ciertos eventos que acontecen, pero aquí está diciendo este escritor Lucas, el mismo, que Pablo predicaba con valentía, persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. El reino de Dios fue sobresaliente en la mente de todos estos hombres. Pablo, todos los apóstoles. Vamos a 1 Corintios 4. Quiero tocar esto brevemente. Menciona aquí un par de cosas que el reino de Dios no es. Tal vez se puede entender un poco más del reino de Dios si sabemos lo que no es. No es. El reino de Dios no es. Versículo 1 de 4, 1 Corintios 4, dice que todo hombre nos considere como servidores de Cristo, servidores del Masías, del Masiac, del Mesías, y mayordomos de los misterios de Dios. ¿Qué misterios? Dios tiene misterios. Son secretos. Ahora, yo sé que las otras iglesias, especialmente la católica, usan misterios. Es una iglesia de misterios. Porque si tiene, es un misterio, no tiene que explicar nada. No, es un misterio. Se pregunta a ellos sobre la Trinidad. No, es una misteria la Trinidad. ¿Cómo pueden ser tres personas, una sola persona? Es un misterio. No, esto es más bien los secretos de Dios. Permítame traducirlo así. Y es permisible, el griego se traduce así. Mayordomos de los secretos de Dios. ¿Dios tiene secretos? ¿Es un secreto de Dios el significado del último gran día? Estuve escuchando el otro día al radio brevemente y terminé con un casete y cambié el casete y de repente tengo la estación de radio de San Antonio, Texas, y está hablando, es una invitación, un anuncio de venir a la fiesta de tabernáculos del señor John Hagee de San Antonio. Tremendo, tiene una iglesia, tiene que tener 3 o 4 servicios cada domingo para acomodar a la gente. Venga a la fiesta de tabernáculos. Van a empezar, yo creo que es poco después, creo que es octubre 10 o 12 por ahí. 3 días de fiesta de tabernáculos van a celebrar. Y le he escuchado al mismo hombre decir, explicar las fiestas de Dios, ¿sí? Explica la Pascua más o menos bien, ¿no? Los días de panes. Y casualmente, dentro de media hora anduvo repasando las fiestas de Dios. Y explicó la fiesta de tabernáculos y más o menos captó que tiene que ver con el milenio, ¿no? Los 1000 años del gobierno de Dios en la tierra y Jesús retornado, etc. Último gran día, no sabía nada. Muy estudiado, pero el simbolismo le escapaba totalmente. No le fue dado, es un secreto. Dios no ha revelado, no le ha permitido ver. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es cada uno que sea hallado fiel. Para mí, estamos en primero de 4. Ah, creo que equivoqué.
Bien, 1 Corintios 4:1.
Sí, bueno, 4:1 quería los misterios y el secreto de Dios. Y bueno, sigue. Vamos quiero brincar a Romanos 14 porque es otra ocasión donde menciona, volviendo atrás, Romanos 14. Lo que el reino de Dios no es. Espero que tengo aquí 14. Sí, 14:16 dice: por tanto, no dejéis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Bueno, lástima que van a hablar mal de lo que nosotros consideramos bueno. No solamente observar el sábado, el séptimo día, sino también las fiestas y las cosas que consideramos buenos, ellos consideran mal. Me critican muy regularmente sobre carnes inmundas, ¿eh? ¿Cómo que no? Un burrito de salchicha es excelente. Y me traen, me regalan. Por favor, no los como. Me critican por observar esa ley. Para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Esto lo toman los protestantes como permiso de comer cualquier cosa, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. No es bebida ni comida. Algo interesante. Déjame ver si perdí el otro. Tal vez fue... No, equivoqué con esa referencia. Vamos a mirar a Colosenses. Bueno, no. No, vamos a 1 Corintios 15. Porque queremos recibir ciertas instrucciones sobre el reino de Dios. Y nos queda poco tiempo. Bueno, media hora. 1 Corintios 15:50. Sabemos lo que dice eso, pero vale mucho repetirlo. Esto digo, hermanos, Pablo escribiendo a los griegos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Cómo que no? Bueno, dice que no. No heredan el reino, no heredan la realidad. En carne no se hereda el reino. Ni la corrupción heredar la incorrupción. está explicando la primera resurrección. Y por supuesto, 1 Corintios habla de la resurrección, pero es la primera resurrección. Muy importante que Jesús también mencionó la resurrección. No sé si se acuerda que criticó Jesús a los escribas y fariseos. ¿Son ignorantes vosotros de las escrituras? Por supuesto, no estaba criticando a los fariseos, perdón, estaba criticando a los sacerdotes, los saduceos, porque los saduceos controlaban al sacerdocio. Y los saduceos fueron los que no creyeron en una resurrección. Y él dice que sus propias escrituras enseñan una resurrección. Y explicó que lo dicho, ¿no? Yo soy eterno padre de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Muy interesante. Habla de la resurrección en muchos lugares en el Antiguo Testamento, aunque no voy allá hoy porque estoy discutiendo instrucciones sobre el reino de Dios. Y bueno, vamos a Colosenses, avanzando un poco aquí, Colosenses 4. Carta a los Colosenses. Al final de la carta dice: os saludan Aristarco, prisionero conmigo. ¿Prisionero? Sí. Pablo fue prisionero. Vivió en cadenas por años y años. Le dieron cierta libertad de celebrar el sábado, pero Marcos, el primo de Bernabé. Ah, primo de Bernabé. Era este Marcos. Ya habéis recibido instrucciones acerca de él. Si va a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo. Jesús el justo. Muy bueno, no conozco a nadie. Conozco muchos Jesús, muchos hombres Jesús, Juan Jesús, Jesús María, María de Jesús. Bueno, María de Jesús, creo que ese es nombre de mujer, pero fíjense, esto es Jesús justo, no he escuchado Jesús justo, pero esto fue justo Jesús, no sé cuál fue su nombre. Todos te saludan, dice, os saludan. Ellos son, estos mencionados por nombre, son los únicos de la circuncisión que son colaboradores conmigo. Todo lo demás que fueron judíos, mayormente judíos, ¿no? Se llamaba la circuncisión porque estaba hablando de las personas que insisten que todos los hombres tienen que ser circuncidados. Si es griego, tiene que circuncidarlo. Si es negro, hay que circuncidarlo, etcétera, etcétera. Y Pablo explicó que no es necesario. Especialmente a hombres maduros. Pero, de todos modos, él habló de aquellos de la circuncisión que son colaboradores conmigo en el reino de Dios. ¿Estaba diciendo que ya estaba el reino de Dios en aquel entonces? No, él estaba predicando el reino de Dios, dando las instrucciones del reino de Dios, explicando el evangelio del reino de Dios, y que me han servido de consuelo. Porque Pablo sintió muy asolado. Fue judío, fue benjaminito, fue circuncidado el octavo día y todo de acuerdo con la ley. Así fue criado. Y está diciendo que estos son los únicos de la circuncisión que siguen siendo colaboradores con él. En el reino de Dios. ¿Por qué dijo el reino de Dios? ¿Estamos nosotros en el reino de Dios? No, pero anticipamos, estamos estudiando, queremos equiparnos porque hemos de ser jueces en aquel entonces y hemos de juzgar justo juicio. La única manera de hacerlo es enterarnos mucho más de la ley que tenemos. Ay, 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 se me va el tiempo. Quise discutir unas cosas. Vamos a Mateo 13, porque esto sí contiene gran parte de las explicaciones de Jesús sobre el reino. No toda, pero gran parte. Déjame ver si puedo tocar los principales. Mateo 13, el propósito de las parábolas. Mejor es avanzar. Tenemos las explicaciones. Déjame explicar, bueno, ir con la explicación de Jesús 31. Vamos al verso 31. Les presentó otra parábola diciendo, después de haber hablado del sembrador y del trigo y la cizaña, dice que les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿El reino de los cielos? Pero esto es el reino de los cielos, el reino de Dios. Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo sobre el reino? ¿Qué instrucción es esto? Esta es la más pequeña de todas las semillas, sí, eso sabemos, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas, perdón, y se convierte en árbol. Bueno, es un árbol de cierta especie, no muy alta, pero... De modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Está diciendo que el propósito del reino de Dios es que empieza pequeño, pero crece. Es parecido, dice, es semejante al crecimiento de la semilla más pequeña que hay, y se convierte en un árbol en que pueden venir los aves del cielo y hacer sus nidos. El reino, siguiendo en versículo 33, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó. ¿Por qué una mujer? ¿No puede un hombre tomar levadura y esconderlo en 3 medidas de harina? ¿Por qué dijo mujer? Bueno, principalmente las mujeres tal vez preparaban pan. Pero no en todo caso. Actualmente, los chefs principales del mundo son todos masculinos, son todos hombres. Y son los mejores para preparar pan. Y pan con levadura, siquiera. No, pues esto tiene mucho que ver con el reino de Dios, ¿no? Una mujer. De todos modos, es así que hasta que todo quedó leudado. Cuando empieza a crecer el reino de Dios, penetra, ¿cómo se dice? Penetra todas partes y enleuda toda la planeta. Es decir, va a tomar toda la planeta el reino de Dios. Es un concepto que tenemos que acordarnos. Jesús va a regresar ¿a dónde? A Jerusalén. Van a estar totalmente convertidos de un día a otro en toda China, o Japón, o Siberia. No, va a acontecer tiempo, años tras años. Sí, el inicio del reino de Dios ahí empezará en Jerusalén, pero va a seguir penetrando y expandiendo hasta que cubre todo el planeta. Son años, tal vez 19 años, pero años van a pasar antes de que el nuevo sistema de educación y todas las instrucciones y el alcance de ese reino llega a todas partes del mundo, todas las islas y todas las partes del mundo. Bueno, déjame ver, hay otro aquí que quiero mencionar antes de proceder. Es aquí, vamos al versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que un hombre descubrió y luego escondió, y con regocijo va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. sea que es algo preciosísimo. Vale vender todo que tienes para adquirirlo. El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido. Descubres, has de con gozo vender todo lo que tienes para adquirirlo. Muy valioso. Además, el reino del cielo es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas. Y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Tenemos ese concepto del reino de Dios? ¿Tan valioso como para vender todo lo que tienes para adquirirlo? Sí, así es. Y así está enseñando Jesús. Así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y juntó toda clase de peces. Cuando estuvo llena, la sacaron a la playa. Jalaron toda la red a la playa para poder analizar lo que tenía. Y sentados, recogieron lo bueno en cestas y echaron fuera lo malo. ¿Supieron eso? ¿Va a haber fallazos? ¿Los que no cualifican en el reino de Dios? Bueno, sabemos la ley de Dios. Oh, quería tener tiempo de ir a los mandamientos. Precioso, precioso. Se ve, obvio. Según los mandamientos que juzgando justo juicio, juicio justo, va a haber unos que no cualifican. Pero va a reunir todos. Tomará todo el planeta. Y dice en versículo, bueno, siguiendo, versículo 49. Echaron fuera lo malo, así será el fin del mundo, el fin de la era. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno del fuego, y ahí habrá llanto y crujir de dientes. Versículo 51. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Hablando a sus discípulos. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos dijeron sí. Y les dijo Jesús, porque dijeron sí, hemos entendido. Por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca a su tesoro cosas nuevas y viejas. Y así se puede. El tesoro de la Biblia tiene cosas viejas y cosas nuevas. Dios da. Dios revela a los que le honran, pero a los que no le honran, quedan ciegos. No pueden verlo, no pueden captarlo. Ay, ay, ay. Iba, wow. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Vamos a Lucas 12. Lucas 12. Tengo varios que voy a tener que dejar por falta de tiempo. Versículo 29, Lucas 12, 29. Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni estéis ansiosos. Aunque a veces somos muy ansiosos. Sin causa, pero así somos. Mucha falta de fe, en confianza en Dios que Él provee. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Sí, toda la vida gastan buscando esas cosas. Pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Vuestro Padre. Como un Padre. El que es preparado, el que entiende estas cosas del reino de Dios, es como un padre de familia. Necesitáis, Padre sabe que necesitáis esas cosas. Más bien, buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. como pilón. Vienen estas cosas como pilón. No temáis manada pequeña, que somos nosotros, ciertamente, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La cosa más preciosa que puede adquirir, la cosa que vale vender todo que tienes para adquirirlo. ¿No? ¿Sí? Vuestro Padre le ha placido daros el reino. Wow, cosa muy grande. Muy grande aquí. Bueno, déjame volver a Lucas 8, si quieres. Lucas 8. Porque esto tiene tanto que ver con nuestra educación en el reino de Dios. Vamos a empezar en verso 10. Está explicando la parábola. A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, o los secretos del reino de Dios. Sí, a nosotros nos ha concedido el Eterno conocer los secretos. Los secretos como el último día, entre muchas otras cosas. Muchas otras cosas, los secretos del reino de Dios, pero a los demás en parábolas para que no vean y no oyen ni entienden. Y explica el parábola de la palabra de Dios. Porque es sobre el sembrador de semilla, ¿no? Sembrador de semilla. Bueno, conocemos el parábola. Y podemos ver, algunos han sembrado. Especialmente grano, por lo general se tira por la mano, se agarra así, aunque hay máquinas ahora que lo tira automáticamente, pero se siembra la semilla. Y dice claramente Jesús explicando que la semilla sembrada es la palabra de Dios. Bueno, ¿dónde se encuentra la palabra de Dios? La Biblia, ¿no? La mera Biblia, la palabra de Dios. Son las palabras de Dios, es la palabra de Dios. Es su mensaje a seres humanos. Conservado, traducido a muchos idiomas, no perfectamente, pero sí. Es la semilla. Es la semilla que envía el dueño del campo. El dueño del campo es el mismo Señor, y el campo es, dice en otro lugar, planeta Tierra. Ahora, si lleves una Biblia ahí a Marte, si estás en el campamento que tendrán allá, pues está bien, tendrás la palabra de Dios en Marte en lugar de Tierra, pero es poco lejos. Junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y le quita la palabra de sus corazones, porque es una palabra que penetra el corazón. Es una palabra muy diferente a otras palabras, otras escrituras, o más bien otros libros. Esto tiene palabras que penetra el corazón. Afecta al corazón. Por eso quieren deshacerse de la Biblia los homosexuales. Quieren eliminar la Biblia, dice. Porque es en contra nuestro, por lo que dice sobre esas prácticas de ellos. Pero no solamente ellos, así son ladrones, así son todos que quieren aprovechar gobiernos y abusar al pueblo, etc. Son todos igual en ese aspecto, no quieren nada con la Biblia. Pueden creer que entre otras cosas que quemaron los nazis en Alemania y Europa durante la Primera Guerra Mundial, especialmente al principio de ello, los años 37, 9, 7, 8 y 9, quemaron Biblias. ¿Piensas que solo quemaron los, ¿cómo se dice?, los rollos, pergaminos que tenían los judíos? ¡No! ¡Cualquier Biblia al fuego! estaba en contra de ellos. Las palabras penetran el corazón. Los que oyen y penetran sus corazones, pero viene el diablo y lo quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. No están listos. ¿Cuándo revela el Padre sus secretos? Cuando Él quiere. Francamente, cuando el riesgo es menos. Algunos esperan hasta que tienen 70 años, otros cuando jóvenes está bien. Mucha diferencia. El Padre sabe y el Padre hace. Bueno, sigue explicando el parábola. Pero quise enfatizar que es la palabra de Dios, es la semilla que tiene Dios en el mundo. Y por eso hay tanta oposición a esta palabra. Volvemos a Marcos. Marcos, no hemos mirado a Marcos. Vamos a mirar a Marcos brevemente. Marcos 4. Está explicando lo mismo, pero es Marcos. Cuando estuvo solo con sus discípulos y no estaba todo el grupo, el tumulto, los que estaban alrededor de él junto con los doce le preguntaban en cuanto a las parábolas. Y él les decía: a vosotros se os ha dado el secreto del reino de Dios. Pero para los que están afuera, todas estas cosas están en parábolas para guardarlos en secreto. No entienden, no les es dado entenderlos. Y brincando, yo creo que es mencionado también 26. Sí. Es lo mismo, es solamente la versión de Marcos. También decía: así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta del día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Excepto que sabe que hay que añadir agua. Así es, hay mucha sequía. Porque de por si la tierra da fruto, primero el tallito, luego las espigas, después el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto se ha producido, enseguida él mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y está explicando cómo está operando el Eterno. Eso quiere decir, hermanos, que la palabra de Dios es todavía sembrado. Tal vez hay publicación de más Biblias hoy día que nunca, en más idiomas que nunca. Si no equivoco, creo que he escuchado esa estadística. Increíble, pero ¿quién está haciendo caso? Bueno, más de lo que imaginamos, tal vez. Siendo que nosotros tan aislados, tan repartidos, tan dispersados, puede que no imaginamos cómo está obrando el Eterno. Él está obrando. Él está haciendo cosas muy grandes. Ha de haber eventos sobresalientes en ese futuro que mencionamos al principio. Déjame ir con vosotros ahora a 1 Corintios, Segundo Tesalonicenses. Que esto menciona eventos gigantescos que han de acontecer en los últimos días, porque todos los dos cartas a los tesalonicenses fueron escritos acerca del segundo venido de Jesucristo, de su retorno a la tierra, porque bueno, casualmente ellos estaban muy animados, determinados después de recibir la primera carta que iba a regresar a Jesús enseguida, dentro de 2 días, o 2 años, o quién sabe qué pensaron, pero estaban todos seguros que iba a regresar durante su vida. Y así fuimos nosotros a la verdad. Yo, en el año 62, 3, ya estuve convencido. Aunque en ese entonces estuve convencido de que el sistema comunista internacional iba a tomar. Eso fue el sistema de la bestia. Personalmente estuve convencido, porque había vivido en Cuba y vio cómo tomaron control y cómo operaba el sistema totalitario, pero no, no, el sistema que ha de venir, muy diferente, mire, lo que dice Pablo, porque tiene que explicar en su segunda carta para eliminar esa confusión que tenían, y estaba explicando, y hemos escuchado esto varias veces. Ahora, con respecto a la venida de Señor nuestro Jesús, el Cristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, siguientemente, mi intento, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados, ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, porque estaban recibiendo cartas falsos, inventados, falsificados, firmados por Pablo apóstol, y no fue Pablo que los escribió. Dice, no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Hay quienes que están diciendo que ya llegó. Sí, hay uno que sigue predicando y publicando que octubre 2 o 4 del año 97 empezó el día del Eterno. Estamos en 2007. Ya pasaron 10 años. ¿Cómo que empezó el día del Eterno? Era mentira. Nadie os engaña de ninguna manera. ¿Por qué dice el apóstol Pablo ese? Bueno, estaba preocupado de esos griegos en Tesalónica. Que os engañe de ninguna manera. ¿Es todavía posible ser engañado sobre el retorno de Jesucristo? ¿Es posible que seáis engañados donde está seguridad y protección y lugar de refugio? ¿Puede un hombre prometer el lugar de refugio? Varios lo hacen. ¿Es un engaño? Porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía, la gran apostasía. Definitivamente es indicado gran apostasía, una tremenda cosa como aconteció en la Iglesia de Dios Universal, y se manifieste el hombre de iniquidad. Bueno, el señor Flurry insiste que el hombre de iniquidad fue Joe Tkach Sr. Hijo de perdición. Insiste que hijo de perdición es Joe Tkach Jr., según él. Bueno, para mí es muy posible que estos son dos individuos diferentes. El hombre de iniquidad es una persona, hijo perdido es otro, hijo perdido. Porque suelo interpretar que está diciendo actualmente la palabra traducido perdición quiere decir fuera de alcance. Fuera de alcance. Es un hijo fuera de alcance. ¿Cómo puede ser un ser humano un hijo? Es engendrado. Hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios. ¿O que se adora? Tiene que superar, tiene que ser superior a cualquier religión. Sea hindi, ¿cómo se dice? Hindú, sea islam, musulmán, sea cristiano, sea cualquier religión, tiene que ser superior a cualquier religión. tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Bueno, eso dijo el apóstol Pablo. Y definitivamente he escudriñado eso muy de cerca, cada palabra. Y seguramente dice el templo de Dios. Es un templo de quien es dueño Dios. Theos. Haciéndose pasar por Dios. ¿Pasar por Dios a quién? ¿Al mundo entero? ¿O a los que están en el templo? Bueno, esto tiene mucho que decir, ¿no? Tiene mucho que decir. Bueno. Aquí quise leer esta parte aquí, versículo 9, porque está hablando del advenimiento del inicuo, el hombre de la iniquidad. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás. ¿Satanás puede engañar? ¿Satanás es acusador de los santos de Dios constantemente, día y noche, a través de los siglos? El advenimiento de este inicuo, este que no se limita por ninguna ley, es por operación de Satanás con todo poder, señales y prodigios, pero son falsos. Los prodigios que hacía Simón Mago fueron falsos. Hacen desaparecer un elefante, pero es falso. El elefante todavía está. Entendí que entonces estaban explicando cómo hacían. Y tenían dos cortinas. Y las dos cortinas se miraba igualito. Ninguna diferencia. Simplemente cayó una cortina frente al elefante en lugar de detrás. Y está el elefante, pero ves nada más que lo que parece que es la cortina que estaba detrás del elefante. Muy sencillo, es falsedad, pero muy sencillo. Bueno, estos son señales. Prodigios falsos. Algunos dicen que el poder es falso también. Yo no creo. Yo creo que el poder es real. Lo que es falso son los prodigios. Tal vez los señales y prodigios son falsos. Pero el poder es de Satanás. Con todo engaño de injusticia. Injusticia. Palabra. ¿Cómo se distingue injusticia? ¿Cómo se puede saber lo que es injusticia? Perdóname, voy un poco pasado la hora. Injusticia, no de acuerdo con la palabra de Dios, no de acuerdo con la ley de Dios. La ley de Dios describe lo que es justo, lo que es justicia. Lo que es injusto no está de acuerdo con la ley de Dios. Si sabemos la ley de Dios, no nos puede engañar la injusticia. Injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Parece que sin el amor de la verdad no va a ser salvos. Recibieron la verdad, eso sí es cierto, pero obviamente no recibieron el amor de la verdad. Fácilmente fueron engañados y allá van. Es el modus que utiliza el Eterno para separar los que no tienen amor a la verdad. ¿Cómo se adquiere amor a la verdad? Tiene que tener un gran respeto a estas Biblias. Tanto respeto que se mete la nariz muy frecuentemente para leer y saber y entender. Muy bien, con eso.